otra manera de seguir en la trinchera con un beso por fusil.
El Solar, un podcast de LT Radio.
Yo soy Miguel Alejandro Hayes y te invito al Solar. Este es un podcast para hablar de Metatranca.
Buenas, soy César. Voy a estar en la frente de un cuartico del Solar que va a tocar la poesía. Autores y libros buenos, regulares, y no descarto también los malos. La crisis eternizada, el suicidado crimen derrama su ley delirante. Mi llanto será en sus manos, rompiéndose el óxido, la única fue de pulso sin aire. Las páginas son amarillos en blanco. Buenas para todo el que escucha, estamos aquí de nuevo para hablar de poesía.
¿Por qué agredes tu voluntad con otra más lúcida, enrarecedora? Mi diálogo no se piensa, es un diálogo, se escucha. Sujeto, es decir, sujeto. Una viruta azul en el café me detiene, y pienso la maldita noche en que llegaron a decir, tu padre de hoy no pasa. Algo, un vicio en la voluntad, no sé, algo se afirmó. Mi padre fue un parche en la negrura social, no alteró nada. Ahora levanto el café, escudriño una mota azul en la negrura. Me acorralan voces, tumultos aislando cualquier síntoma de pertenencia, pero bebo sin esa emancipación, en la mano que repite el recorrido con que Anselmo ejerce su dominio, aún después de muerto.
Esta vez no traigo a un autor específico, o sea, con poemas aislados, sino traemos un libro en específico. Después de la bañera leerá, el libro se llama Cadáver Ideal y constituye el Premio Oriente del 2017. El jurado es Marino Wilson Jay, Reinaldo García Blanco, León Estrada. No estoy diciendo que ya, o sea, por ser un premio, tenga una validez, porque sabemos que muchas veces los premios están sometidos a tipo de polémicas específicas, porque normalmente el lector cuando ve un premio se espera una obra de alto vuelo o cree que la elección no fue la correcta, pero esta vez sí, no por ser un premio, sino por el libro mismo. Solo digo lo del premio porque es algo que evidentemente se tiene que saber, pero no por el premio, sino por ya ser un libro excelente, un libro compacto, un libro que va hacia solo una dirección. Y lo mejor que tiene es que en la poesía es muy, muy difícil hacer un libro así. O sea, esto es una serie de poemas que con un mismo plano estético, que tiene un impacto tremendo, que parece que todos los escriben en una noche, ¿no? Y por ahí va el libro. Este libro es una magnífica casualidad para mí. Recuerdo que era el segundo día de feria y rastreando por todos esos títulos que ya tenía en mente, pero mirando sí mil veces atrás, aunque ahora no recuerdo en qué departamento o capa específica, fue que vi este cuaderno de poesía que, por cierto, era el único que daba. Lo primero que me llamó la atención fue el título Cadáver Ideal, porque me acordó a los muchos cadáveres exquisitos, y así es el nombre que se le da básicamente en las HS y cada vez que se reúnen los poetas, cuando combinan todos sus versos para llegar a hacer un poema final, ¿no? Entonces, enseguida lo tomé pensando que iba a ser un cúmulo de cadáveres exquisitos, pero bueno, resultó todo lo contrario. Resultó ser un libro más que compacto, donde creo que ningún poema ni el orden de los poemas están por azar o por descuido. Este es un libro fascinante que se debate en su estructura entre poemas de prosa poética y verso libre. Y también alguna prosa poética fragmentada en versos, con lo que el autor lo que hace es dirigir la lectura del que tenga el libro en las manos. Es difícil construir un libro de poesía que vaya siempre a una dirección desde diferentes miradas. el plano ideostético de este libro es inmenso, pero como ya decía, bien compacto, y todo se logra, a mi entender, porque sin un proceso propiamente descriptivo en el libro, el autor logra componer un personaje muy marcado. Este personaje es Anselmo y va a ser nuestro cadáver ideal. Anselmo es un visionario y puede que esa lucidez se la deba a la propia muerte. Este personaje nos lleva por las páginas de este poemario como alguna vez Virgilio llevara a Dante por el infierno. Porque sí, muchas veces este libro es tétrico y juega muchísimo con los sentidos. Los recursos poéticos quieren que el lector sienta asco, sienta zarcada, huela podrido, huela vómito. Unas veces de Anselmo, otras veces del propio escritor, otras veces de un sujeto lírico muy bien marcado. Pero que el libro se asente en una dirección estética y que tenga ese impacto como libro, que no puedes parar de leer. Es por el personaje que te va guiando dentro de esta misma obra. Decía lo del plano ideostético y lo podrían comprobar si alguno tiene el libro, porque la muestra de hoy va a ser un poco pequeña. Quería añadir mucho, pero al final sí va a ser muy largo y hablar de poesía tanto tiempo a la gente creo que no le gusta. Entonces, sería una muestra de alrededor de 10 poemas, pero estaría bien que buscaran el libro, si lo pudieran tener digital, porque ganarían mucho en saber en el plano ideostético. Los poemas que tendremos y que tuvimos nada más que arrancó el podcast son leídos por Giselle Lucía Navarro.
El candil es una figura de resistencia, dice Anselmo. ¿Cuánta sombra necesita un candil para justificar su presencia? Hacerle fuerza al sistema estimulará alguna cosa, al menos el desorden perfecto. Soy candil y mi humo asciende. No añade peso, tampoco fin, pero asciende y se extingue con discreción. No es lo mismo luz que lo que ilumina. ¿Dónde zanjar diferencias? Huyo del mal, de la luz, sobre el ojo que enceguece. Virtuoso desvío la palabra para que el humo perdure ascendente, retrasando la claridad. La llama se contradice, siempre se contradice. Delata ese punto ardiente en que la lucidez escurre y fija la semejanza, si no vuelve persuasiva. Maldita fijeza, Dios. Las cosas que presiento si aproximo la mano al candil sin temor al dolor, ni a la sombra, ni al lenguaje que nos vigila.
El último poema que escucharon ya habla un sermo, y con qué contundencia. He arriesgado leerá, porque solamente con el primer verso de cuánta sombra necesita un candil para justificar su presencia, ya tiene el cielo ganado. Ya a partir de ese primer verso, en mi opinión, es un choque estético, es un puño al hígado directo del poema, y ya a partir de ese primer verso el poema empieza a ser un buen poema. Entonces, hay que arriesgarse mucho, porque ya con solo tener ese verso lo podía dejar hasta ahí, pero puede ser que por la decisión del autor o por la propia inspiración logró ampliarlo, ¿no? O sea, logró ir más allá en el propio poema hablando de extensión y no bajando la calidad, sino manteniendo la misma, haciendo que el poema tenga un ritmo excepcional y al final arribar de verdad a una idea más clara de lo que él quería decir, ¿no? Arriba el código del candil con una idea muy clara y muy fresca. Después que los poetas y los poetas cubanos también lo han hecho por siglos. O sea, me viene a la mente Y esa luz es tu sombra, un sonado verso de la poesía cubana, que hay veces que lo repetimos hasta por cultura. Y es así, o sea, arribar al código del candil mismo, de la luz, que es un código usado, pero de nuevo haciendo un choque. ¿Y cuál es la parte de la originalidad o qué es lo diferente? Que esta vez plantea el código jerarca para irse a lo exterior, para irse a ese humo, para irse a esa oscuridad que delata el candil. Y patentar, atraer con el código jerarca y patentar y fijarse en lo exterior. No nos olvidemos que él se dice a sí mismo un candil. Entonces, esto da paso a también a ver a la posición del candil dentro del poema. Hacerle fuerza al sistema o estimular alguna cosa, al menos el desorden perfecto. Que el candil retrasa con su humo su propia luz. Entonces, Anselmo, después de muerto, siendo candil, empieza a debatirse entre dos posiciones. Y vuelve Anselmo como el profeta de lo tétrico a desmontarnos lo de ser candil, el humo del candil o la mano que se acerca sin temerle al dolor.
De la emigración, una tesis. Para el animal no existe ninguna diferencia entre un pastor u otro. Fija el tufo a sudor del que siempre va a la misma hora para llevarlo a comer el pasto previamente escogido. Sale de una cerca y entra en otra, resoplando el animal enardecido. Más allá de la cerca, el pasto es tenebroso y uno u otro hombre siempre deciden lo que el buey necesita. De vez en cuando, una res cruza la cerca, pero eso, dicen, es un hecho fortuito.
La migración en Cuba es un tema sensible, tanto como por el montón de vidas perdidas, como por las diferencias irremediables entre el pensamiento cubano de las dos orillas, entre estos dos bandos que se acechan y se delatan porque solo ponen posturas encontradas, ¿no? Sobre cualquier tema. Entonces, esto es un poema que va sobre una herida abierta. Juzga, mete el dedo en la llaga, pero para que duela. Por eso propone una tesis de esto, como el título lo dicta. No hay diferencia entre un animal de un lado u otro de la cerca. Siempre eligen el pasto. ¿Con qué frecuencia una res cruza la cerca? La herida está ahí. Y estos versos tocan con total maestría un tema tan recurrente en nuestra nación.
Hasta loco no terminas, dice mi mujer. Las deja así. Palabras dichas sobre la mesa junto al plato vacío. Saliva salpicante que adensaba algún mal. La luz está encendida. Una oscuridad que no se palpa pero permanece como un libro en mi mano. ¿Va a llover? Vuelve a decir y cruce el ojo sobre el texto, a punto de reventar, a punto de nuevo destino. Mujer contra el oído del poeta, cuerpo en el escrito, en la ropa recuperada de la llovizna, mujer libre de lo que pierdo. Digo libre y suspira porque los demonios del texto, porque Dios y porque mi carne, es peor en eso que escribo como un desquiciado. Suspira mi mujer si digo la palabra y comienzo a organizarse otra vida. Llora y sostiene el ojo. Su excesiva tensión sobre la mesa, la rabia que la perturba. El bulto de ropas oscurece su cara. Yo recogía mis libros. Porquerías que nada ofrecen, dijo.
Hay una frase en este poema que creo que está en el ADN cubano. Lo escuchamos de nuestros padres y abuelos cuando hacemos alguna tarea con mucha dedicación y que siempre nos desagrada, ¿no? Siempre salta la frase, te vas a volver loco. Pero tenemos el caso que esta vez de su mujer. Este es el escritor hablando de una forma muy personal. Esta vez se desvintúa a Anselmo y cae en él un poema y un hecho recurrente. Ya lo decía en el pasado episodio, Paco y la cantidad de poetas cubanos que hablan desde el dolor, refiriéndose a sus carencias materiales, monetarias, exponiendo su difícil situación con una sensibilidad y un lirismo poderosísimo. Pero este poema va a esa situación, pero esta vez la situación se comparte. La situación no es del poeta solitario, esta vez la situación afecta a otra gente, o sea, afecta a su familia, a su mujer. Y esto inevitablemente me hace ir a una apuesta de teatro bastante, bastante cercana, que es Hierro, ¿no? Donde se ve la otra postura, la postura encontrada, o sea, la postura del acompañante. Esta obra pretende no hacer una biografía, pero bueno, pretende acercarse a unos años específicos de Martí, donde Carmen está viviendo con él y siente ese peso, ¿no? De vivir al lado de alguien muy consagrado a sus tareas, tanto como, como patriota, como intelectual. Entonces, eso llevado a las crisis también de carencias monetarias, Carmen se ve en una situación bastante dura, ¿no? Y a veces pensamos que es que no comprende al poeta, su pareja, o quien está al lado del poeta no comprende, pero esta obra sí te acerca bastante bien a lo que es o a lo que se tiene que comprender del lado de acá. Y verdaderamente es tremenda que hay una visión así de la otra cara. Entonces, básicamente, a una Carmen que está a un mismo nivel de sensibilidad y que pierde mucho, pero en la otra cara de la postura, y eso verdaderamente es totalmente comprensible. Entonces, allá el poeta se sometió a alejarse de su hijo. Aquí recoge sus libros, que como dijo ella, porquerías que nada ofrece.
Tabú. Pasaba cuando el viento del país, viento en su potestad, echó con violencia el asta contra el pavimento. La tela se arrastró servil, reprimida por el empuje obsesivo del aire. Nadie pareció sentirla. Solo un viejo detuvo su paso y la puso en pie, mirándola. Levantó confiado la botella. Dentro del líquido se movía, como una bandera, limitada a su asta.
El muro es un hábito de concreto. Escondido del polvo que levanta el muro de Berlín, escondido, la rudeza sistemática del muro ya vencida por la muchedumbre, carajo, por fin desatada, escondido, Anselmo pregunta si lo dimos todo, si somos la militancia, escondido, siente la caída, mira el polvo y llora.
Al principio comentaba que el poeta surcaba temas muy diversos, es un libro muy compacto, ¿no? Además de la segunda epístola de Anselmo, llegan estos dos poemas que van a tocar ese pasado nacional, que respecto a su ideología y su proyecto de gobierno, le explotó muy cerca el muro de Berlín. Y sitúa en este hecho a nuestro guía dentro de la aventura poética e histórica. Anselmo contempla cómo se va derribando un muro, que todos sabemos no es solo de concreto, es un muro que trasciende más allá. La muchedumbre descrita por un choque estético que es carajo, por fin desatada. Y esto lo hace al poema y a ese verso tener una fuerza especial. Si vienes con un lirismo inmenso y vas con el carajo, por fin desatada, es como un choque. Es como verdaderamente mostrar en ese momento a la muchedumbre dándole golpe.
Un recogedor de latas me aconseja. En este país eres solo una latica, que es parte de nuestra vanidad. Es asunto de ser creado por Dios, de tener un destino. Lo dijo apuntando al libro que yo leía, El tiempo recobrado de Marcel Proust. Luego alzó el saco, las latas sonaron sobre su hombro. Hacemos mucho ruido, pero no pasa nada. Hizo un saludo militar, extendió su mano, me pidió un peso.
Bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Solo me queda recomendarle el libro y darle muchos, pero muchos agradecimientos a personas que han colaborado. Clo, que colaboró con la imagen del podcast, Giselle Lucía y Leonardo Romero Negrín, que fueron los que estuvieron leyendo. A nadie le gusta perder. Y nos vemos en otra oportunidad que se abre el cuartico. Y hasta ese entonces.
Mirando solo el pasado, viviendo sin darnos cuenta, todo lo que hemos vivido.